Saludos, saludos, saludos. Carmen Tornería, que fue la que todavía no habló. Buen día.
Buen día, Emiliano. ¿Cómo estás?
Yo bien, escuchando esta poesía desatada en la mesa.
Me dejó muda.
Ah, te dejó muda, sí. Mauricio, buen día.
Buenas.
Carlos, buen día y feliz cumpleaños.
Muchas gracias, me siento muy bien. No sabía yo que era tan bueno esto de tener esta edad. Es buenísimo.
Cumplió ayer, pero bueno, muy cerquita. Era hoy el momento más adecuado para hacerle llegar el abrazo. ¿Decimos los años o no lo decimos? ¿Cómo que en qué política andamos?
Nada de tapujos. Yo bien siempre ahí, he confesado que tengo ahí. 64.
64, está bien. Como la canción de los Beatles aquella, ¿no?
Sí.
Ya está. ¿Y Alberto?
Qué lindo es vivir y cumplir años, uno puede mirar para atrás y sonreírse. Y Carlos es de los que se sonríe seguramente cuando mira para atrás.
Y de los que puede decir lindo haberlo vivido para poderlo contar.
Sí, claro.
Dos de los empresarios más ricos de Estados Unidos, Warren Buffett y Bill Gates, convencieron ya a unos 40 multimillonarios de su país para que donen por lo menos la mitad de sus fortunas para destinar el dinero a proyectos de caridad. Un movimiento que no tiene precedentes en el ámbito de la filantropía. ¿Cómo se llama este proyecto? The Giving Pledge, la promesa de dar. Fue lanzado en junio y, según sus organizadores, busca ayudar a afrontar los problemas más acuciantes de la sociedad. Según Warren Buffett, se pide a las familias ricas que mantengan entre ellos una importante conversación sobre su riqueza y sobre cómo debe ser utilizada. Basado en estimaciones de la revista Forbes, el dinero que se recolectará de estos 40 magnates que ya se sumaron a la iniciativa podría superar los 150 mil millones de dólares, o sea, 5 veces el Producto Bruto Interno de nuestro país. Ya se han sumado, entre otros, Michael Bloomberg, Ted Turner, David Rockefeller y George Lucas. Había más de uno entusiasmado en esta mesa con tratar este tema. Carlos, por ejemplo.
¿Sí? Sí, bueno.
Igual, no lo conversamos con Mauricio, pero me gustaría oírte, querido.
Pero después de usted.
Arranco.
La primera reacción que uno tiene, mirá qué bueno. Después hay que instrumentarlo y eso, pero después uno se pone a pensar y dice, hay cierta inmoralidad en la posesión de fortunas de una magnitud que uno piensa que deberían recibir en algún momento lo que Midas recibió de parte de los dioses, que tanto amor tenía por el oro que todo lo que tocaba en oro se convertía. Entonces anda a comerte vos una manzana metálica. Son potencias sin territorio, son multinacionales. Es una cosa que debe de dejar pensando a los norteamericanos, porque esas fortunas no son norteamericanas, son planetarias. Ellos tuvieron una crisis en el 2008 y ellos siguieron así. Nadie se le ocurrió decir, voy a participar de alguna manera para mejorar la situación que tienen. Los que pierden su vivienda porque las hipotecas se vinieron al piso. Digamos, estamos frente a un fenómeno que es tremendo. Al margen de la buena voluntad que una parte de su corazón pueda tener Bill Gates, y aparte de la sensatez que trasunta Slim cuando dice que bueno, que la caridad está bien, pero eso tiene que estar en manos de gente que sepa qué hacerlo, qué planes van a haber, qué proyectos van a haber. Pero el mundo no puede estar dependiendo de eso. Yo quiero recordar simplemente una cosa. Deberíamos volver a un cambio de moneda. Cuando Colón llega al Caribe, se le arrima una balsa de indígenas y donde tienen como moneda las semillas de cacao. Que dicho sea de paso, hay tradición de una obra de teatro de los mayas precolombino donde falsificaban, el tema era que falsificaban la semilla de cacao, le sacaban el contenido y la volvían a pegar. Fíjate vos de dónde viene. Estamos hablando de la banca, de alguna manera tiene que ver. Entonces, en otros lugares la moneda era la sal. o caracolas. Y yo quiero cerrar con esto. Yo me preguntaría, ¿debería haber algo que no fuera tan acumulable? Hubo una idea de una obra de teatro, y con esto cierro, Emiliano, que se llamaba Un Buen Negocio, y se trataba de un país, así como tienen como moneda la sal los países que la sal le faltan, este era un país árido, seco, donde lo que más se cotizaba era la boñiga de los cuadrúpedos. Entonces la moneda se convirtió en boñiga, así que los bancos eran grandes galpones donde estaban depositados, y podían haber tenido el emblema del emperador romano cuando le pone un impuesto a los mingitorios y el hijo protesta y le dice, mira, le hace oler una moneda, el dinero no tiene olor.
Pero este sí.
A parar. Sí, a mí me resulta muy espectacular esto, porque los sajones tienen tendencia a vincular el triunfo y el triunfo económico con la moral. Nosotros tenemos una concepción bastante diferente de eso, ¿no? Pero para ellos el triunfo económico es una demostración de superioridad, de rigor, de sacrificio, de trabajo, inteligencia. Y esta es un giro de vinculación entre el dinero y la moral que hasta ahora yo no había conocido. Y es que tengan necesidad de compartir cuando ven que la cosa se pone dura. ¿Por qué se pone dura la cosa en Estados Unidos? Porque ellos han conseguido en este momento defender el sistema financiero lo suficiente como para ir cobrando una estabilidad. Pero no han podido, y eso es lo terrible, con la desocupación. Están en una situación peor que la del año 29, que fue la crisis más horrible que los afectó, y en este momento tienen mucho más desocupación que nosotros, están en dos cifras, lo que para ellos es una cosa terrible, y el número de desocupados es brutal. Quiere decir que es una sociedad que está muy castigada y que es muy sufrida, porque ser desocupado en Estados Unidos es una especie de exclusión terrible, ¿no? Un desocupado es una especie de loco, es una especie de delincuente en ciernes, es un ser antisocial, es terrible, y tienen en este momento una proporción arriba del 10%. Entonces esta reacción me parece a mí que viene de ese fondo de que el dinero está vinculado a la capacidad, el dinero está vinculado al éxito y a la calidad de las personas. Así que nosotros, que somos los más ricos, vamos a hacer lo más espectacular. Me parece muy bien. Cuando Slim, que no es norteamericano, sino mexicano, dice que él no está de acuerdo, dice que donar la mitad de dinero para fines benéficos es al menos absurdo. Nadie puede decir con seguridad que esos recursos serán usados correctamente. Es extraordinario. Es decir, parece que donar una fortuna de cientos de miles de dólares es malo porque no se sabe lo que se va a hacer. Él postula ya que va a ser malo lo que se va a hacer, que se van a equivocar, que van a robar dinero. Yo pienso que es una locura. Es un mexicano. No tiene la vinculación moral entre el éxito, el dinero, la fortuna y la responsabilidad que eso implica. Y estos la tienen. A mí me parece muy bien. Yo creo que lo que ellos están buscando es un plan de emergencia para poder hacer, de cierta manera, un afloje, una limar, pulir, limpiar una situación que desde el punto de vista moral es muy comprometida, ¿no?
Sí, tanto Mauricio como Carlos han aludido a declaraciones de Carlos Slim, el mexicano, el número uno del grupo de telecomunicaciones, que por ejemplo tiene la empresa Claro de telefonía celular, etcétera. Bueno, Slim es el hombre más rico del mundo. Su fortuna está en 53.500 millones de dólares, esa es la estimación, y él ha dicho que no, que él no acepta, que él no comparte este proyecto, ¿no? Sí. Y lo ha fundamentado con los argumentos que recién manejaba Carlos. Alberto,
hay dos cosas que me parece que tendríamos que significar. Una objetiva: estas fortunas, las que tú reseñaste y otras, hoy dependen mucho más de los avances tecnológicos, de los avances científicos. Si uno ve los titulares de esas fortunas, se refieren que la obtención de las mismas ha devenido porque descubrieron o fueron los primeros en iniciar tareas del punto de vista informático, de las comunicaciones, es decir, un aprovechamiento de las tecnologías que muchas veces lleva a que la acumulación de dinero ni siquiera estaba prevista por ellos cuando iniciaban sus empresas. Y quedan hasta sorprendidos porque el mundo absorbe rápidamente esos bienes tecnológicos que ellos ofrecen y se encuentran con fortunas inesperadas y no planificadas. Hace unos años, esta lista hubiera dependido de, básicamente, petroleros o banqueros, no hay uno. Entonces, la primera constatación, y en lo que se refiere a esa acumulación inmensa y casi impensada de dinero, tenemos que buscarla porque ahora el dinero también se obtiene de fuentes muy diferentes de las que se obtenían antes. La otra cosa, yo confieso que ando un poco muy influenciado por un libro que he comentado, que he estado leyendo, que es La historia del siglo XX de Erich Ostman, que me parece un historiador formidable, aunque en muchas de sus cosas yo no comparto lo que dice. Ostman, que vive, tiene 96 años, es un marxista, confeso, y sin embargo tiene una visión del siglo XX que a mí me parece subyugante. Y dice dos cosas. Que en el siglo XX, él ya lo está escribiendo ahora en 1998 y la corrigió, hubo dos revoluciones. La de 1917 en Rusia y la revolución social genérica que se produce a partir de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando la sociedad universal se transforma. Y hay dos cosas muy positivas que él señala. Una reacción de la defensa del ser humano colectivo a través de los derechos humanos y una sensibilización universal de políticas sociales que no existían a principios del siglo XX, mucho menos en entreguerras y demás. Esas corrientes que empiezan a dominar a la opinión pública, que los intelectuales desarrollan, que los políticos predican, aunque no lleguen a la plática, es evidente que ha influenciado en esa moral. Sí, Carlos, es una moral diferente, es una moral protestante, es una moral anglosajona, donde hasta se llega a considerar que ganar dinero es una forma en que Dios está recompensando las virtudes en la tierra. Entonces, yo redondeo esto. Creo que el mundo en esto ha mejorado tanto, en la difusión de derechos humanos, políticas sociales, que hoy lleva a que un ser humano se siente incómodo con esa acumulación de riquezas y busca la manera de empezar a distribuir o devolver lo que ha obtenido.
Es una brevísima intervención. Vos hablás de moral y la moral que ellos tienen. Yo pienso que en este mundo, donde mueren niños por desnutrición, donde hay países hambriados tremendamente y que muere cada dos segundos un niño, es inmoral que alguien posea la fortuna que poseen estos hombres. Mirá, digamos, no es moral la historia esta, es inmoral.
Otro punto de vista, para seguir avivando la polémica, el que manda Juan Carlos por correo electrónico, dice, para verlo como lo mira nuestro sistema político, aquí se nota la diferencia de resultado entre el sistema democrático capitalista y la tiranía omnipotente comunista. No se ven muchas obras sociales apoyadas por el sistema comunista, y sí se ve una conciencia social de los millonarios creados por el sistema capitalista. Un sistema es capaz de crear, y el otro solo destruye la creatividad bajo la utopía de que el Estado debe de proveer todo lo necesario.
Imparcial el hombre.
Carmen.
Yo estoy de acuerdo con el LIM. Me parece interesante el concepto que maneja. Tú acabas de traducir un poco la misión en el concepto de dar. Yo creo que...
La promesa de dar, así se llama el proyecto.
Perdón, la promesa de dar. Yo diría la promesa de invertir socialmente o con criterio de responsabilidad social. Me gusta más. Y acá lo ligo al concepto del mexicano, porque según el material que he leído, acá los recursos irían a la fundación que dirige la esposa de Bill Gates. Casualmente yo hace unos años tomé contacto con esa fundación solicitando recursos para un programa de violencia doméstica en el Uruguay, y se me contestó que no, que solamente se ocupaban del tema del SIDA. Entonces, a mí lo que me parece es que me parece bueno que gente que le sobra invierta con el mismo criterio que invierte para desarrollar una empresa capitalista, invierta desde el punto de vista social. Para mí hay que defender el concepto de inversión. Y cualquiera que invierte sabe que no puede, no es el concepto de dar el que está atrás de el concepto de invertir, está el concepto de prevenir, de arriesgar, de planificar, etcétera, de recibir proyectos. Entonces, por lo menos lo que yo he leído de Slim es que no quiere que revoleen plata al voleo, en recursos al voleo, porque eso lo hemos visto todos, hemos, Maggi ha insistido mil veces cómo manejaron ellos el tema de las bandejas, ¿tá? Y dio un estilo.
Están manejando el antecedente de Impan, Infancia Exactamente, Patrimonio Nacional.
Exactamente, dio un antecedente de un estilo en donde la burocracia no se comió el proyecto, ¿tá? Y yo conozco muchísimos emprendimientos, acá y afuera de acá, en donde la burocracia se come el emprendimiento. Entonces a mí me parece bien.
Pero entonces el LIMP, dices tú, tiene algún motivo para,
yo creo que tiene
para
razón,
estar alerta, para él no dice, tirarse pero, de cabeza.
Él, dice, pero, él no dice yo no doy, pero él dice la caridad no me gusta. Lo que quiero es invertir socialmente y que postulen instituciones, personas, países, etcétera, a los efectos de respaldar con un plan organizado un objetivo compartible y que tenga que ver con la calidad de la gente. Es decir, la postura mía es esta. En vez de el concepto de invertir para la cantidad en la vida, invertir para la calidad en la vida.
Carlos te mira y anda con ganas de hacer
su agregado. No, yo quería explicar una cosa. Es decir, el proyecto este, lo que se ha publicitado es la mitad. Claro. ¿Cómo juntamos plata? Lo que se va a hacer con esa plata no se dijo. Cuando a Obama le preguntaron cómo se salía de la crisis actual, él no dijo se sale de tal o cual manera, dijo una cosa absolutamente extraordinaria. Dijo, nosotros vamos a salir de esta crisis con lo que inventemos. Así como antes de del desarrollo de la informática teníamos una economía y la invención de las comunicaciones y de la computación dio un mundo global y cambió el mundo y hubo una riqueza fenomenal que se distribuyó entre todos y particularmente entre los inventores de esa cosa. Bill Gates es un inventor de una cosa nueva, de una riqueza que se expandió en el mundo. Estos tipos que son muy inteligentes y muy realizadores no van a hacer lo mismo que las instituciones benéficas del Uruguay, van a inventar algo. Tenemos que darle la chance de que lo invente. Yo creo que el gran problema que tiene Estados Unidos es que conoce la desocupación por primera vez y con su feísima cara. Si estos tipos no inventan para salir de eso algo, yo me sentiría muy defraudado y sobre todo conmigo mismo, porque a mí lo que me llama de esta experiencia la atención es que después que se junten 150 mil millones de dólares entre gente muy inteligente, tiene que haber una aplicación de esa capacidad de realizar cosas a la altura de la inteligencia que tiene quienes pusieron la plata. Maggio, porque no son tontos, no son gente que ganó la lotería.
Clave. Yo creo que acá no hay que inventar mucho. Tú tocaste un tema clave. Y
siempre hay que inventar mucho, Carmen, no seas mala.
En este tema de la calidad humana, tú tocaste un tema clave y es el de la desocupación. Una de las cosas que más lastima, salvo una catástrofe como la de Haití, pero en la vida cotidiana, en cualquier país, una de las cosas que más lastima a las mujeres, a los hombres y a los niños, es la falta de trabajo o la falta de educación o la falta de un techo digno para vivir. Lo descubrió Artigas en 1815, pero no con el concepto de te doy, con el concepto de te doy una casa, te doy ganado, te doy semilla, pero tú en un plazo de 2 meses levantás rancho, trabajás la tierra y mandás a tus hijos a la escuela. Eso es lo lindo, porque eso es lo que configura o lo que construye del que da, del que invierte socialmente con criterio de desarrollo, es ciudadanía. Y lo que le pasa a gran parte del mundo es que no están incluidos, no son ciudadanos, figuran, ¿por qué? Porque le falta eso que tú estás diciendo, le falta trabajo, le falta educación, le falta salud.
Incorporo otra lectura, la que aporta desde la audiencia Valentín. Dice, una de las motivaciones de Warren Buffett es política y tiene que ver con la democracia norteamericana. Lo que Buffett ha argumentado en distintas ocasiones es que las herencias tienen que tener grandes impuestos, algo a lo que Bush y los republicanos se oponen. ¿Cuál es la idea? ¿Por qué ese planteo de Warren Buffett? que no se cree una plutocracia que gobierne el país. Las grandes fortunas intocadas se transmitirían de generación en generación y eso distorsionaría el acceso al poder de la gente. Por eso es que hace años Buffett insiste con lo de los grandes impuestos a las herencias. Y bueno, y ahora está en esta otra jugada, ¿no?
Pero, digamos, estamos frente a un problema de una tremenda nación sin territorio. Es lo mismo que los narcotraficantes. El narcotráfico no tiene territorio y tiene una fortuna descomunal que puede llegar a contratar jueces, contratar... Puede, inclusive Pablo Escobar, ahora que lo estaban, vos habías entrevistado al hijo, aspiraba a ser presidente de Colombia. ¿Cómo a esta gente se le ocurre recién ahora, hace decenas de años, que tienen una fortuna descomunal? No se sabe qué se va a hacer con eso. Cada vez que hay una hambruna, ¿cómo cada vez que hay una hambruna que toca un país, no saltaron en ese momento?
Mauricio, no es el momento menos indicado para decir eso. Están diciendo que van a poner, que van a repartir la plata.
Anda a creerles. Primero, hay que ver qué es lo que reparten, en qué condiciones. Por el momento es una anunciación. Vamos a ver si aparece la Virgen.
Es importante señalar una cosa. Aquí estamos hablando de fortunas dentro de Estados Unidos. No son las más grandes del mundo. Es en Asia donde están las fortunas más grandes del mundo hoy. Es, ni que hablar, la fortuna japonesa, sobre todo en la década del 90. Pero hoy hay grandes fortunas, muy superiores a estas, en Asia en general, y de ahí no tenemos ninguna noticia de que haya una reacción de esos titulares de fortunas de hacer algo parecido a lo que ofrecen estos señores.
¿Te das
cuenta
que acá, en este país, no tenemos ni siquiera un capitalista como la gente?
No, no tenemos ricos, son riquitos, decía Damián.